tu vida
de la mano, de la mano,
y llena tus días
de la mano, de la mano.
Me ha dado la luz y ha sido mi guía. Tú también puedes caminar
de la mano con Cristo.
Este espacio llega a ustedes gracias a Iglesia Casa de Paz, calle Luis F. Tomen 604, El Millón. Contacto 809-530-3271.
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack, buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Una vez más, aquí de la mano con Cristo, bienvenidos sean todos ustedes.
Bienvenidos.
Y hoy vamos a tener un tema súper especial porque va a ser un programa completo. Y estaremos hablando de cómo crecer como familia en Cristo.
Y para el desarrollo de este tema tenemos a nuestra amada Nancy Mones de Brito.
Creciendo como la familia de Cristo es el tema y de inmediato vamos a comenzar. Así que no se vayan de ahí, seguimos caminando de la mano
con Cristo.
Reflexión y acción. La Biblia aplicada a nuestras vidas.
Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, 41 al 52.
Bueno, y para el desarrollo de nuestro programa especial en la tarde de hoy, que tenemos Creciendo como la Familia de Cristo, aquí tenemos a una invitada muy especial a la cual amamos mucho. Y le damos la bienvenida a nuestra querida Nancy Mones de Brito. Bienvenida, Nancy.
Gracias, Rafaela y Mercedes. Es un placer para mí. Y le doy las gracias también a nuestros radioescuchas, esperando que lo que vamos a tratar sea de gran bendición para sus vidas.
Amén.
Gracias a ti, porque aparte de ser nuestra voz oficial de todos esos versículos que escuchamos hermoso, esa voz bella es tuya. Gracias y gracias por estar aquí con nosotros. De inmediato vamos a arrancar con el tema, Nancy.
Hoy vamos a conversar sobre la familia y entiendo que todos tenemos un concepto de familia, ¿verdad? A veces decimos: ay, mi familia. Quienes están lejos de su familia, quienes añoran algún familiar que está lejos, o quienes simplemente desean llegar a su casa, estar en su casa, en su hogar, con su familia. Pero también podemos pensar en algún concepto o definición que se tenga. La sociedad, por ejemplo, considera que la familia es un conjunto de personas ligadas principalmente por aspectos de consanguinidad. Es decir, de sangre, como decimos aquí.
Exactamente. La familia de sangre.
Exacto. Pero ustedes saben que esos son aspectos principales, o como diría un médico, el ADN está presente en cada uno de esos miembros. Sin embargo, sabemos que hay otros aspectos, como las relaciones especiales, ¿verdad que sí?
Sí.
A veces estamos tan cerca de las personas, o personas que vienen y viven
en el hogar varios años. Y entonces uno cuando la presenta dice, mira, ella es fulana, como mi hermana. Sí. Uno no quiere dejar de tener esa relación y de decir, de darle esa distinción a los demás, diciéndole, somos como familia.
Y esos amigos de nuestros hijos que nos dicen tías.
Exactamente.
Porque hay una familiaridad tan cerca con esos jóvenes y con sus madres que nos dicen tía, a mí me dicen tía.
Excelente. Si nos quedamos con el concepto de familia como la considera la sociedad, nosotros los creyentes en Cristo Jesús consideramos que Dios es el autor y artífice y arquitecto e inspirador de la familia. Entonces, nos referimos al texto de Génesis, donde el Señor dice en Génesis 2, dejará el hombre a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. Y también consideramos que esa unión es muy bendecida, porque en el mismo Génesis hay promesas para la familia. En Génesis 12, 3b, dice el Señor, y serán benditas en ti, le dice Abraham, ¿verdad? Por la fe, serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Amén.
Y eso fue por la fe. No se refiere a un pueblo o otro pueblo, no, sino a todos los que son de la fe. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
O sea que a nosotros nos toca.
Sí. Y le enseñó el firmamento, las estrellas. Sí. Entonces, considerando esta parte de que la sociedad, las leyes, las organizaciones, la palabra, ¿verdad?, que para nosotros es central, tiene un concepto claro de familia, entonces podemos considerar otros aspectos. ¿Qué les parece?
Claro que sí.
¿Cómo cuáles?
Vamos a ver.
Vamos a ver algo muy importante. Cuando uno piensa en la familia, si fuéramos a hablarle, qué sé yo, a alguien que no conoce nuestro mundo, cómo funciona, tendríamos que comenzar a explicarle cómo está estructurada o conformada la familia. Y si uno considera la familia como, vamos a ver, como una serie de departamentos y uno lo devela así, a ver cómo se ve, como esas maquetas. Entonces, ¿qué uno ve ahí? Uno ve que hay una estructura.
Que es diferente dependiendo de cada familia, de cómo está compuesta cada familia.
Es diferente, pero también hay asuntos básicos. Porque es que el asunto lo creó Dios. Inclusive eso mismo lo vemos hasta en familia de los animales, guardando la distancia. Pero en la creación de Dios, el Señor, para cuidar de su creación, conforma estructuras. Entonces, la estructura de la familia no es que uno tiene que descubrirla tanto, investigar tanto. Es obvio, se ve. ¿Por qué? Porque hay una pareja, o una persona, ¿verdad? A veces hay familias que se quedó sola la persona adulta que tiene más competencias, habilidades, experiencias, por menos que tenga, que otros que nacen más desvalidos, que necesitan más cuidado. Entonces ahí mismo está dada la estructura. Entonces, me gusta ver la estructura familiar en relación a las tareas. Lo hace más fácil. Si uno dice, bueno, miren, la estructura familiar la podemos considerar como si fuera una pirámide, sin pensar en esa imposición ni nada de eso, sino que realmente en el liderazgo está el esposo y la esposa. Cuando a veces yo trabajo con algunos grupos que le digo eso, dicen, ¿quién está en el liderazgo de la familia? Rápidamente piensan, ay, el papá y la mamá. Pero realmente, miren, no es así. Porque cuando el Señor llamó y conformó la familia, fue al hombre que dejara su casa. Y mire que el hombre no tenía casa en ese momento. Él estaba anunciando lo que iba a pasar, pero lo dijo desde el principio. El hombre va a dejar su casa, es un adulto. Y la mujer va a dejar su casa y se unirán y serán una nueva familia. Entonces estaban solos. No había niños.
No.
Entonces, en la estructura no solamente en la bíblica, sino en la realidad de la vida. Ellos lo que vemos es él y ella conforman el liderazgo. Y depende mucho de esa plataforma y de cómo se manejen ellos dos, va a fortalecerse esa familia. Esa es una plataforma que comienza desde un poco antes del matrimonio.
Nancy, pero tú estás diciendo que él y ella, o sea, padre y madre, esposo y esposa, así que de lo que estamos hablando ahora, conforman la base, ¿verdad? Y ellos dos son los conforman también el liderazgo. ¿Cuál de los dos tiene más preponderancia en ese liderazgo? ¿O cuál debe tener más preponderancia?
Bueno, la palabra de Dios dice que ambos están encargados en el liderazgo, en ese, vamos a decirle, subsistema, si consideramos a la familia un sistema. En ese subsistema está el hombre y la mujer como líderes. Si uno se acerca más y podemos comenzar a hablar como sobre el liderazgo en la toma de decisiones y en la dirección, ¿verdad? Porque toda estructura, uno, aunque vea el grupo ejecutivo, sí, de un sistema, desea saber quién es el que en momentos decisivos va a tomar una decisión.
El cabeza. Donde cae toda la responsabilidad.
Sí, en ese caso, nosotros consideramos que el hombre es el líder. No tiene tanto que ver con la preponderancia, sino con la importancia del rol.
Ok, perfecto.
Porque el rol define la tarea. Entonces, las tareas que tiene un líder en algunos momentos carga más en el aspecto de dirección al hombre que a la mujer, en el sentido cristiano. Sin embargo, si nosotros nos enfocamos en la estructura familiar, en ese subsistema, trabajando juntos están el esposo y la esposa. Y es muy importante que ambos se consoliden en ese subsistema, bien consolidados, para entonces poder formar la plataforma. Y usted dirá, óigame, pero ¿y cuáles son las tareas del esposo y la esposa? Ay, pero cuando comienza un hogar, ¿verdad que hay tareas?
Muchísimas.
Sin llegar los niños, es decir, inclusive, miren, si consideramos al esposo y la esposa recién casados, hay algo muy importante que hay que hacer, no solamente en relación a lo interno de la casa, ¿verdad? Porque la casa hay que cocinar, limpiar, aspectos de seguridad, de presupuesto, sino hay un aspecto relacional y de límites hacia afuera. Hay que poner límites, como dijo el Señor, y serán uno solo. Y para hacer tienda aparte, como dicen, ¿verdad? Hay que poner límites hacia los otros, los familiares, las
amigos,
familias. Los amigos, ¿verdad? Que a veces se aparecen a tocar la puerta, los pobres recién casados. Bueno, pues eso es una parte importante. Entonces,
¿cómo hasta dónde permitir la intervención de los de afuera?
Excelente. Eso es parte, y algunos especialistas en la conducta le llaman a esos aspectos pautas de relación. Es muy importante cómo se relacionan a lo interno, hasta la intimidad, los esposos, qué tiempo se dedican, qué tiempo le dedican a las tareas y qué tiempo le dedican a ellos a fortalecerse como pareja y qué tiempo le dedican a lo externo, los amigos, los familiares, los trabajos, las invitaciones. Entonces, ese balance es lo que hace exitoso esa conformación, ¿verdad?, de la familia y sobre todo en la parte de liderazgo, esposo y esposa.
En esa primera etapa.
Exactamente. Entonces, la primera etapa se debe mantener en la estructura. Esa primera etapa, la segunda, la tercera, ¿verdad?, las décadas, 50 años como conocemos pareja, el mensaje es que en la estructura familiar ese espacio de pareja debe mantenerse. Esposa y esposo, marido y mujer, como le quieran llamar, pero debe mantenerse. Algunos le llaman subsistema conyugal, los cónyuges. Es decir, que no es que después que vengan los hijos vamos a cerrar ese espacio porque se abrió el otro, no, sino que lo vamos a mantener ahí toda la vida. Yo estoy hablando aspiracionalmente, ¿verdad? Oh. Debe mantenerse así porque ese es el llamado.
Claro.
Sí. El hombre y la mujer, y vamos a ver más adelante por qué, también, ¿qué va a pasar, verdad, después que vengan los hijos? Porque los hijos llegan. Entonces, cuando llegan los hijos, pasa algo con las tareas.
Son más. Se multiplican.
Oh, oh. Yo le decía a mi esposo, siento que estoy cargando un camión
cuesta arriba.
Wow. sí, hasta que las tareas se fueron distribuyendo y entonces pasamos a esa adaptación. Entonces, en la estructura familiar tenemos un segundo espacio cuando nacen los hijos, dos espacios. Uno que está en el liderazgo y se llama espacio como parental. Entonces está papá y mamá. No cerramos el primero que hablamos. Hay un espacio conyugal y ahora hay un espacio parental. Papá y mamá, o si está mamá sola, ¿verdad? Que sabemos que hay muchas familias sola con mamá y hay algunas familias solo con papá. Sabemos eso, y más en nuestro país. No es que estamos desoyendo, ¿verdad?, lo que nos sucede aquí en nuestro país, sino que estamos presentando la estructura familiar, vamos a decir, básica. Entonces, al mismo tiempo que se gradúa papá y mamá, ¿verdad que sí? Sí. Entonces tenemos el otro espacio, que eso es el espacio del hijo. Y bueno, y si salen mellizos de los hijos, o trillizos, ¿verdad?
Uy. Sí. Tengo varias amigas con trillizos, ¿eh? Uy. Es difícil, pero se puede.
Ay, sí, se puede. Entonces, ahí ya hemos visto, en resumen, la estructura de la familia básica. Hay un espacio conyugal, hay un espacio parental y hay un espacio que le vamos a llamar así. No de niños, sino que le vamos a llamar fraterno. ¿Por qué? Porque vamos a ver más ese espacio como un espacio casi exclusivo de crecimiento entre hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando develamos así la estructura familiar? Que cada espacio es como un taller o escuelita donde aprendemos cada miembro de la familia y crecemos. Entonces, de el aprendizaje, la adaptación, la negociación, va a depender ese crecimiento y posiblemente la salud y sanidad de cada familia. Y es que Dios ha provisto adultos con capacidad de nutrir de una manera integral a sus hijos. Dios les ha dado a esos adultos flexibilidad para que puedan adaptarse, eso es grande. Bueno. Y responder a las necesidades de los más pequeños. ¿Cómo se hace eso? A través de las diferentes etapas del desarrollo, hasta que alcancen la madurez y puedan ellos formar sus propias familias y hasta llegar a aportar a la sociedad. La familia tiene que satisfacer, a través de esos roles, de esas tareas, múltiples necesidades.
Nancy, ¿y cuáles son esas múltiples necesidades que satisface la familia?
Excelente. Miren, para nosotros, de la mano con Cristo, la necesidad espiritual, algunos le llaman trascendencia, pero miren, hasta ellos lo reconocen, Señor, porque Dios nos ha creado con esa necesidad. También tenemos necesidades de afecto, la necesidad afectiva, necesidades físicas, las necesidades básicas de alimentación, de nutrición, sí, de seguridad, de vestido. Y esa necesidad afectiva que muchos, aún teniendo todo lo físico, si no la tienen, pueden enfermar.
Esos apapuches.
Mira, hay muchas personas que necesitan realmente esa necesidad de afecto. Es muy, muy importante para muchas personas, aunque no lo reconozcan.
Y es cuando no se suple, como dijimos, por los adultos de esos niños, entonces son adultos que están todavía en esa búsqueda. Uh-huh. Entonces, otra necesidad es la necesidad de formación, de desarrollo, de sus capacidades. Y Dios le ha dado a cada quien vocación. Cada quien está creado de una manera diferente y tiene talentos, dones. Entonces hay que descubrirlo. Los padres guían al niño en su camino para que el niño se desarrolle y crezca y se capacite conforme fue creado por el Señor. ¿Tenemos necesidad de socialización? ¿Cómo vamos a aprender a socializar correctamente, a divertirnos, si nosotros no vivimos eso adecuadamente en nuestras familias y muchísimas otras necesidades, pero estas se consideran las básicas?
Y nosotros lo que vamos a hacer ahora, ustedes saben que vamos a hacer una pausa, porque nosotras tenemos necesidad de un juguito.
Sí.
Pero no se vaya, que nosotros vamos a continuar el programa con Nancy en el próximo segmento y vamos a seguir de la mano
con Cristo.
Tú también puedes caminar
de la mano con Cristo.
Familia comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. Comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
Señor, la familia es a mí. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, la familia es a mí. Bendecido, Señor, la mía también.
La familia celebra el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, conozcan la fuerza que tiene el amor.
Bendecido, Señor, la familia es a mí. Bendecido, Señor, la
familia. Una comunidad de fe sanadora. Así se define Casa de Paz, Iglesia Cristiana de Doctrina Metodista Libre, sirviendo a los propósitos de Dios en la tierra a través de diferentes ministerios. Estamos a su disposición para ayudarles y acompañarles en todo momento. Si desea comunicarse con nosotros o volver a escuchar cualquiera de estos programas edificantes, puede hacerlo visitando casapaz.net, llamándonos al teléfono 809-530-3271 o visitándonos al templo ubicado en la calle Luis F. Tomén, 604 El Millón. ¡Te esperamos!
Clínica Dental Doctora Mercedes Tactu. Es un centro confiable con más de 20 años. Nuestros profesionales están formados en todas las áreas de la odontología. Contamos con los mejores y más modernos equipos para atender cualquier complicación dental en un mismo lugar. Estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt, número 299, con el teléfono 809-534-8118 y nuestra página web drataktuk.com. Te esperamos.
Rafaela, continuemos con las recomendaciones a nuestros oyentes.
Sí, yo tengo una muy interesante por aquí, Mercedes. Octavio García Sastrería, alta costura, tanto para damas como para caballeros, ubicada en la Plaza Dominica, 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres, 809-476-9997.
Te recomendamos impresos de calidad a buen precio y rapidez. Pemar Gráficos Impresos, Juana Saltitopa, esquina México, Villa Francisca, con los teléfonos 809-221-2180.
Te ofrecemos los servicios del Centro Odontológico Dr. Joan Plácido, carretera de Mendoza, número 121 Villafaro, Plaza Doña Chávez. Haz tu cita en el 809-597-5955.
Tú también puedes caminar de la mano con Cristo.
Ahora presentamos Cápsulas del Saber.
¿Sabías a qué se refiere la Biblia con la palabra anatema? Anatema es la traducción de la palabra hebrea cherem, que se refiere a un botín que se obtiene de una guerra santa y se debe destruir totalmente. Como vemos en Levítico 27:28, la destrucción completa de este botín demostraba que se entregaba a Dios de forma total. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, esta palabra se usa para referirse a algo maldito. Pablo invocó esta maldición sobre aquellos que no amaban al Señor, en 1 Corintios 16:22, y también sobre aquellos que predicaban otro evangelio diferente al evangelio de la gracia en Gálatas 1:8. Sobre la base de estos usos, la palabra anatema llegó a tener un sentido de ser separado o excomulgado de la iglesia.
Y continuamos en este tema de creciendo como la familia de Cristo, Nancy. ¿Cómo conectamos todo lo que dijimos en ese primer bloque con esa lectura bíblica que hicimos al principio?
Bueno, vamos a conectarnos porque en esa lectura conocimos un poquito de una etapa del desarrollo de la familia de Cristo. Entonces, leímos Lucas 2, del 41 al 52. En esa lectura nosotros vimos qué importante es para Dios la familia, que Cristo Jesús pudo haber venido al mundo sin tener familia. ¿Verdad? Sí, por decisión de Dios, porque sí. Dios todo lo puede.
Claro, crear un hombre directamente.
Sí, como creó al hombre y a la mujer.
Exacto.
¿Verdad? Y él es Dios, sí, Dios que vino a visitarnos. Sin embargo, él le da tanta importancia a la familia y quiso dejarnos ese modelo, esa manera sana para nosotros que nuestro Salvador también nos enseña en la palabra cómo ser familia. Entonces, antes de entrar en detalle en la lectura, Mercedes, me gustaría que viéramos un aspecto de la familia, así como vimos la estructura.
Claro.
A partir de la lectura, por ejemplo, ¿en qué etapa del desarrollo de la vida estaba el Señor Jesucristo? Él, no voy a decir qué, pero Cristo, para no decir en qué etapa estaba. ¿En qué etapa de su desarrollo? En esa lectura, dice.
En su adolescencia.
En su adolescencia, excelente. Entonces, si tomamos a la estructura que vimos, ¿recuerdan?
Sí.
Y hablamos de las etapas del desarrollo o de los ciclos de la vida, entonces podemos ver que la vida para la familia es como un ciclo, como una rueda, un ciclo. Uh-huh. Entonces, José y María se unieron adultos, ¿cierto? Uh-huh. Y todavía no había nacido el Señor Jesucristo. Entonces, no había nacido Cristo. Están José y María solos. Entonces, vamos a llamarle a esa etapa pareja sin hijos. Pareja sola, uh-huh. Pareja sin hijos. Sí. Entonces, luego, cuando nace Cristo, sería pareja con hijos pequeños, con un bebé.
Un bebecito.
Aunque la Escritura no lo cita, por inferencias sabemos que Jesucristo fue instruido en la palabra. Y lo vemos en ese texto que dice, estaba discutiendo la ley.
Con los doctores.
Exacto. De la manera en cómo se hacía en su comunidad, él recibió instrucción. Es decir, que nosotros tenemos a los niños más grandecitos, ya cuando van en esta etapa, ¿verdad? Se le dice preescolar o básica. Bueno, niños que están en la edad escolar. Vamos a llamarles así, cuando están en preprimario, en básica. Y luego, cuando ya tenemos chicos y chicas de 12 años, cada vez más quieren acercar la adolescencia.
Claro,
vamos a llamarle 12.
Preadolescente.
Preadolescencia. Ahí hace algunos años dicen que 12 es adolescente ya, pero bueno, vamos a llamarle pareja con niños en edad de adolescencia o adolescentes. Pareja con hijos adolescentes. Entonces, como dijo Rafaela, esa es la etapa del desarrollo o ciclo de vida en el que estaba la familia de Cristo en la lectura que hicimos. Uh-huh. Pero ¿qué pasa luego? Nosotros sabemos que en la palabra de Dios y en la vida regular, los adolescentes siguen creciendo. Entonces, ¿qué sigue en el ciclo de la vida? Una familia que tiene hijos adultos. Hay algunos autores que dicen hijos adultos sin emanciparse, es decir, sin independizarse, como le dicen, porque uno nunca dice tan independiente, pero bueno, sin salir de casa, sin ser autónomos. Entonces, ¿qué pasa con la familia que comenzamos? Por ejemplo, de si fuera José y María, cuando Cristo sale y el resto de los hijos, nosotros creemos que la palabra de Dios dice que María tuvo otros hijos.
Sí.
Pero ¿qué pasaría con esa familia cuando los hijos salen, son autónomos? Dice el texto en Lucas 3:23 que alrededor de la edad de 30 años, Cristo salió a su ministerio.
Entonces, es decir, que dejó su familia.
Dejó su familia.
El nido vacío.
Excelente. Ah, Rafaela.
¿Sabes? Sí, Rafaela está en esto. Me tiene sorprendida, Rafaela.
Entonces, entonces, ya sabe. Entonces, y se va a preparar muy bien de la mano con Cristo. Amén. Para ese momento.
Amén.
Entonces, ese nido vacío es lo que se está viviendo en la familia de origen de esos jóvenes adultos. Porque ya, al independizarse o lograr su autonomía, ellos también forman otra familia nuclear.
Sí.
Muy bien, entonces ven los ciclos de la vida. Comienza con una pareja sin hijos a cierta edad, con mucha vitalidad,
muchos sueños,
mucha energía. Y terminamos con una pareja con mucha, sabiduría.
Sí. Menos energía.
Experiencia, menos energía, un amor maduro, precioso. Algunos le dicen la nueva pareja.
Sí, Nancy, una pregunta. ¿Podrían mencionarnos algunas de las dificultades por las que atraviesa una familia cuando va cambiando de etapa en etapa?
Claro. Miren, señores, algunas personas especialistas consideran que las mayores dificultades y crisis que enfrentan las familias tienen que ver con la etapa del desarrollo. Es decir, si usted tiene hijos adolescentes y van creciendo, usted tiene pautas establecidas en la familia, acuerdos con horario, inclusive hasta con la ropa. Que cuando eran pequeños usted se las escogía. Ya adolescente, ya usted, bueno.
Para nada. Y mientras más pasa el tiempo, vemos que los más chiquitines no quieren tampoco ya. No,
exacto.
Yo ya soy un colador.
Uno le hace ahí lo que se llama ilusión de alternativas, ¿verdad? Con la ropa. Sí. Usted le presenta la ropa que está disponible para ponerse para que le escoja, ¿eh? Bueno, que no me oigan los chicos. Entonces, ¿qué sucede, para responderle a Rafaela, que puede, al pasar la familia de una etapa de su desarrollo a otra, la familia quiere como mantener las normas anteriores, porque la familia se siente más segura? Es como un organismo vivo que dice, bueno, esto yo lo tengo así, me está dando resultado, y aunque los chicos van creciendo, es como si se quisiera mantener el estadio de desarrollo anterior. Entonces, al pasar de una etapa de desarrollo a otra, se sufre un poco de desequilibrio, nuevos acuerdos, algunos conflictos en algunas familias más críticos que en otras. Alguna familia en esos momentos tienen que buscar ayuda. Algunas personas dicen que es como si fuera un carro que va en la vía y de una etapa de desarrollo a otra como que se atasca. Entonces necesita, con sus propios recursos a veces y algunas veces con alguna ayuda, pues sacar ese enchivamiento para continuar su camino.
Qué bueno que tú dices que con ayuda, porque muchas veces no se quiere buscar ayuda.
Sí,
se entiende como que no, que eso es para loco, nosotros no estamos locos, que el psicólogo, que... pero sí es necesaria.
Dice la palabra de Dios, en la multitud de consejos está la sabiduría. Es una hipérbole. Lo que quiere decir es que la familia debe saber con quién cuenta, sobre todo de la mano con Cristo. Nosotros necesitamos identificar quiénes son en la red de apoyo, en la iglesia, nuestros consejeros, porque necesitamos espacios seguros para recibir ese consejo que dice la palabra de Dios. Y si conectamos con el texto, entonces vemos que esta familia de Cristo presenta una etapa de desarrollo. Como dijo Rafaela, Jesucristo estaba adolescente. Hay alguna gente que sabe mucho de historia de los judíos y formas que tienen los judíos. Ellos celebran a los 12 años, algo muy especial. Y los chicos pueden, los hombres tienen oportunidad de ir y discutir sobre la ley. Ese era el deseo de seguro que tenía Cristo. Cuando veía que se acercaba, el ir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y era algo anual, pero él tenía 12 años. Entonces es una edad importante para un chico judío. Está en una etapa de desarrollo importante. Entonces, y él lo ejerció y con intensidad, ¿verdad? Como todo adolescente. Entonces, miren, vamos a ver algunos aspectos para ir conectando entonces con la familia de Cristo y ver cómo nosotros podemos tomar de ahí, ¿verdad?, para seguir creciendo como ellos. En este pasaje, cada uno de ustedes, oyentes, piense ahora en qué etapa de desarrollo está mi familia ahora mismo. Estamos bregando con los niños pequeños. Usted dirá, bueno, pero es que yo tengo grande y tengo chiquito. Bueno, mire, no se preocupe. Llámele de ambas maneras. Muchos especialistas le llaman a la familia como el que tiene más edad. ¿Por qué? Porque ya la familia pasó por el de menos edad. Tiene la experiencia.
Exacto.
Entonces, sin embargo, hay que ver la pauta, porque miren que hay familias que han pasado por esos problemas cuando los niños estaban pequeños y fueron creciendo, y cuando tienen otro, vuelven a lo mismo. Entonces, para usted pensar en la situación que tiene su familia en este momento, sea de celebración, ¿verdad?, o sea de cierta dificultad, es importante considerar la etapa de desarrollo. Por ejemplo, si la pareja está acostumbrada a salir mucho, ¿verdad?, cuando no tenía hijos, a irse a esos conciertos que a los cristianos le encantan, o ir a la loma un fin de semana, no es preciso una serie de adaptaciones y alguna que otra renuncia, aunque sea temporal, cuando se tienen los niños pequeños.
Claro que sí.
Y acuerdos entre la pareja. Entonces, por eso es que a veces tenemos parejas que uno de los dos añora las pautas de soltero.
Claro.
Entonces, tiene que dejar, como dice la palabra, y a veces tiene niños pequeños y añora la etapa anterior. Entonces eso dificulta la adaptación. La invitación es a que nosotros vivamos plenamente la etapa de la vida en la que estamos.
Porque si no nos frustramos.
Que la disfrutemos, porque el Señor nos la ha dado y nos enseña en su palabra que tenemos que vivirla. Miren lo que pasa en este pasaje. La familia era una familia que honraba a Dios. Ellos se dispusieron a hacer ese viaje. ¿Qué otra cosa nosotros podemos ver en ese texto? Ellos iban solos.
No, eso era toda la familia.
Se le ocurrió a María decir, bueno, yo tengo un hijo muy especial, yo no lo puedo juntar con la gente. No, ellos iban en su caravana con todas las personas. Es decir, que si vemos las necesidades de anteriores, las que citamos, ¿recuerdan? En esas necesidades ellos estaban socializando adecuadamente, entreteniéndose, socializando adecuadamente. Entonces, esa honra y respeto y amor se ve en acciones. Ellos van a Jerusalén. Es parte de su identidad. Poseen además una estructura, se ve en el texto también. ¿Vemos la estructura? ¿La vimos?
Sí.
Es decir, papá y mamá, en ese caso, dejaron, fomentaron la autonomía del joven, pero al darse cuenta y confiaron, ¿ven eso?
Sí.
Ellos confiaron en que él estaba entre los familiares y que él se estaba comportando de acuerdo a la formación que se le había dado. Es decir, que es una familia que tiene esas pautas sanas. Entonces, si te dejé, vamos a estar tranquilos y a confiar. Ellos estuvieron tranquilos, pero también cuidaron. Una familia que cuida, ¿dónde estará? Vamos a buscarlo. Señores, duraron 3 días.
3 días.
3 días buscándolo. Entonces, ¿qué vemos en ese sentido? Ellos buscan, no, vamos a llegar allá, que él llega. No, vemos la autonomía, pero vemos ese balance. Sí. El cuidado, vamos a buscarlo. Y después de 3 días, imagínense las chicas. Yo sé que los chicos también se lo van a imaginar, pero las chicas, al tercer día cuando entran al templo, díganme, chicas.
Por los cabellos.
Bueno. No, María no habló por cabellos. No. ¿Qué dijo? Expresó sus emociones, su sentir. ¿Lo ven? Qué rico, ¿eh? Que María, sabiendo, porque había sido anunciado, mantuvo su autoridad maternal. Es decir, ella estaba ejerciendo su autoridad. Ella le reclamó. Entonces, tenemos ahí un ejemplo de que en las familias, hasta en la de Cristo, hay momentos de crisis y de tensión.
Claro que
¿verdad
sí?
Que sí.
Pero hay que ver en qué forma ella le reclamó.
¿Qué también? Forma, gloria a Dios.
¿Cómo la manejó la situación?
La manera de darle solución a la tensión y a los conflictos es básica. ¿Escucharon? Papá y mamá, eso es muy importante, porque aparte de que nosotros estamos dándole la solución adecuada, estamos enseñando a nuestros hijos cómo manejarse bajo tensión. Entonces, María le reclamó y él le respondió, caramba, él expresó sus emociones también. Él tenía 12 años y, ¿verdad? No eran 30, eran 12. Entonces él dijo, yo necesito estar en los negocios de mi padre. Sin embargo, hubo una sujeción. Él expresó por qué él se quedó, pero inmediatamente hubo una sujeción. Y la palabra dice que ellos no comprendieron bien, pero no lo fustigaron. Mira, ¿cómo tú me dices eso? No comprendieron bien. Sin embargo, hay a veces en la familia nosotros necesitamos dejar que el momento pase. Se sujetó el hijo y la hija a la norma, es mucho, es suficiente, se sujetó. Entonces, y miren cómo dice la palabra, que aparte de que se ejerce autoridad, Cristo vivió en su familia toda su adolescencia, su juventud, y luego, como citamos, que a los 30 años comenzó su ministerio. Es decir, él salió en el momento preciso para su ministerio. Ahí fue que él se despidió de sus padres y dejó ese espacio de su nido vacío. Entonces, ¿qué podemos ver? Que esta familia de Jesús cumple sus funciones de manera integral. En lo físico lo vimos, ¿verdad? De acuerdo a su etapa de desarrollo, daba apertura para la socialización, permitía el desarrollo mental. Él estaba discutiendo sobre la ley. Él había sido enseñado, instruido, de acuerdo a su edad en relación a los aspectos de la ley. E iba con sus padres a rendirle honor a su Dios. Es decir, que el aspecto espiritual también estaba cubierto. Y salió muy bien la crisis. Es decir, que esa resolución que le dieron a ese momento nos muestra que la familia de Cristo podía manejar situaciones de tensión sin que esto se convirtiera en un tema, en una cronicidad ni en un problema serio para la familia.
Inclusive pasando entonces a niveles superiores.
Excelente.
Porque después de esa crisis, entonces se fomentan más.
Excelente.
Como familia.
Después de las crisis y después de que la familia logra adaptarse y tener tal vez normas nuevas, darse cuenta de que el hijo ha crecido un poco, darle mayor espacio, conversar de otros temas, entonces sucede lo que dice el versículo final que leímos: crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y toda la gente.
Amén. Amén. Nancy, y vamos, tenemos un par de minutos más como para una exhortación a todas las personas que nos están escuchando de tu parte.
Bueno, la exhortación principal es la base de este programa, que vamos a agarrar a Cristo, a dejar, ¿verdad?, que el Señor tome nuestra mano, que Él esté a nuestra diestra, y a vivir cada día por la fe. Tendemos en la familia a agobiarnos. Hemos visto que tanto la estructura de la familia como las etapas de la vida han sido previstas por el Señor. Vamos a vivirlas con fe, con alegría, a adaptarnos, a no poner las cosas más grandes de lo que son, porque el Señor está a nuestra diestra y Él nos va a ayudar y nos va a dar la victoria, y vamos a poder vivir, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, ese versículo final: crecer todos en estatura, en sabiduría y en gracia. Y muchas gracias.
Amén. Gracias a ti. Y recordarle, Nancy, también a las personas que nos están escuchando, si quieren, si necesitan, como decíamos, ayuda, si necesitan compañía, si necesitan pues una mano que se le tienda, ¿verdad?, que se pueden comunicar con nosotros al 809-530-3271, 809-530-3271, y ahí habrá alguien que levante el teléfono y pueda ayudarles a caminar en ese caminar de la vida, ¿verdad?
Estamos a sus órdenes. Casa de Paz tiene Ministerio de Consejería. Estamos a sus órdenes en los teléfonos que acaba de dar Mercedes, siempre de la mano con Cristo y abiertos a apoyarlos a ustedes en sus necesidades. Dios les bendiga.
Y continuamos de la mano
con Cristo.
Tú también puedes caminar de la mano con Cristo.
Una comunidad de fe sanadora. Así se define Casa de Paz, Iglesia cristiana de doctrina metodista libre, sirviendo a los propósitos de Dios en la tierra a través de diferentes ministerios. Estamos a su disposición para ayudarles y acompañarles en todo momento. Si desea comunicarse con nosotros o volver a escuchar cualquiera de estos programas edificantes, puede hacerlo visitando casapaz.net, llamándonos al teléfono 809-530-3271 o visitándonos al templo ubicado en la calle Luis F. Tomén, 604 El Millón. ¡Te esperamos!
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack, buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Clínica Dental Doctora Mercedes Tactuk es un centro confiable con más de 20 años. Nuestros profesionales están formados en todas las áreas de la odontología. Contamos con los mejores y más modernos equipos para atender cualquier complicación dental en un mismo lugar. Estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt, número 299, en los locales 201 y 202 de la Plaza Madelta 1, en Bellavista. Con el teléfono 809-534-8118 y nuestra página web drataktuk.com. te esperamos.
Y continuando con el desarrollo del programa, pensaba yo, Rafaela, la importancia que tiene para todo creyente el estudio de la palabra de Dios.
Sí, precisamente nosotros estamos muy contentos y damos muchas gracias a Dios porque Casa de Paz, nuestra iglesia, cuenta con un instituto bíblico, el cual nos ha ayudado a crecer mucho espiritualmente.
Amén, para la gloria de Dios, así es, Rafaela.
Invitamos a todos nuestros oyentes a que nos sigan en casapaz.net, en manosdepaz.org, en Facebook de La Mano con Cristo y en YouTube Iglesia Casa de Paz.
Padres que llenos de amor hacen brillar el hogar con luz, con amor.
Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden.
Viven cada día tentados por sexo, dinero, pero vence el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si ahí reina Dios.
Jesús, José y María, Sagrada Familia, nuestra guía, derrame su amor, su alegría y su bendición. Jesús, José y María, Sagrada
y pobreza, pero nunca en su mesa les falta el amor.
Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si ahí reina Dios.
Bueno, Rafaela, llegamos al final de este programa creciendo como la familia modelo, que es la familia de Cristo.
Lamentablemente.
Lamentablemente. Pero el próximo martes estaremos aquí de nuevo, Rafaela, claro, con un programa especial porque ya se acerca el Día de los Padres y los jóvenes de la Iglesia Casa de Paz junto con nosotras vamos a hacer un programa especial para todos los papás.
Ay, ese no me lo pierdo yo.
No, no, aquí vamos a gozar muchísimo. Tú sabes, cuando vienen los jóvenes gozamos un montón. Claro. Así que vamos a invitar a las personas que nos escuchan que inviten a todos los padres. Queremos a todos los padres escuchándonos el próximo martes a las 3 de la tarde por aquí, por Renuevo, y que continuemos caminando todos los días de la mano
con Cristo.
Este espacio llega a ustedes gracias a Iglesia Casa de Paz, calle Luis F. Tomen 604, El Millón. Contacto 809-530-3271.
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack, buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
de la mano
y llena tus